Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción.
Buenas noches, El País y los Escritores, novena temporada. Vamos a compartir el capítulo 429. Este es el programa de SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, un amigo de toda la vida, aquel que tiene bastante que ver con mi profesión de periodista, Guillermo Vendrell, compañero de la secundaria, me habló alguna vez de Fernando Blasco, escritor, locutor, periodista, argentino, radicado en Europa, primero Barcelona, ahora en París, un tipazo. Un gran autor con muchas publicaciones, muchos libros, premiado también, y está en línea desde París. Buenas noches ya, buenas madrugadas allí, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas noches, Edgardo, ¿qué tal? Acá transitando la madrugada, como bien decís.
Bueno, pues tenemos 5 horas ahora en este momento.
Ahora son 5, sí.
Y tantas otras diferencias entre Europa y Argentina.
Bueno, algunas son para mal y otras son para bien. No creas que la balanza está tan desequilibrada, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que las cotidianas, las que más se notan, o las que más se hacen notar, bueno, pues nada, acá se vive un poquito más tranquilo y con menos sobresaltos.
Sí, sí, son otras problemáticas y otras cuestiones de las que nos tocan vivir aquí, de un país que vos querés mucho, son muy argentinos vos. Y que bueno, lo podés observar, vengo de estar 4 meses en Europa, así que me pasa lo mismo que a vos, ¿no? O sea, vos tenés una visión superior por los años de radicación allí en Europa, pero bueno, también hay sus problemas allí y son otro tipo de problemas, pero los nuestros afectan a lo que nos dedicamos nosotros, afectan a la cultura, ¿te diste cuenta?
Sí, por lo que sé, ahora el nuevo gobierno, digamos que recortó mucho, o todo, directamente, anuló la ley del libro, está recortando las ayudas al cine, no sé cómo estará en los medios de comunicación, creo que también retiró la pauta y todo. Y bueno, se hace, entiendo, se hace muy difícil trabajar, ¿no?, en lo que es la cultura y depender solo de lo que marca la ley del mercado, ¿no?
Sí, fíjate que por primera vez en la historia no va a estar la Secretaría de Cultura exponiendo en la Feria Internacional del Libro.
Bueno, eso es un signo de los tiempos, ¿no? Y es lamentable porque me parece que una de las funciones del Estado es fomentar la cultura. Qué sé yo, tal vez hoy las prioridades sean otras, las urgencias, pero tampoco tenemos que permitir que lo urgente no dé lugar a lo importante, ¿no?
No, no, la cultura siempre ha sido vapuleada para mal en Argentina, pero bueno, lo cierto es
incluso,
que...
Incluso, Edgardo, yo creo que ha sido vapuleada con subvenciones a veces.
Sí, sí, también.
Pero sí, sí, la verdad que es una de las virtudes de la cultura argentina y quiero destacar sobre todo la literatura y la música, que han dado excelentes artistas a pesar del Estado y de los gobiernos.
Claro, hay cosas que llaman la atención. Yo con la cultura, con la música especialmente, estoy bastante distanciado de la música que se ejecuta actualmente, que se graba, pero hay cosas que llaman la atención y que te maravillan. Por ejemplo, esta semana estuve en un homenaje que se hizo a Daniel Ripoll, director de la revista Pelo, se lo declaró ciudadano destacado de Buenos Aires, y tuvo la idea de invitar a Katy Aleman para leer algunos poemas de autoría de Ripoll, ¿no? Y me pareció una maravilla que había como 400 personas y que Katy Aleman leyera los poemas y la gente prestara atención. Un recital de poesía en un ambiente de mucho rock, porque estaban todos los rockeros que te puedas imaginar. La verdad que en eso coincidimos. Siempre hemos dado grandes artistas, Fernando.
Sí, yo creo que eso habla muy bien de los organizadores del acto y del público asistente, porque no solo en un ambiente de rock, sino en un ambiente de ajuste salvaje como el que está sucediendo en Argentina, que tener el espíritu dispuesto para la poesía es un mérito muy grande.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, repasemos un poquito, ¿no? Comenzaste vos con tu primer libro, si no me equivoco, es Los suicidas van al cielo.
Mi primera novela es Los suicidas van al cielo, del año...
Novela, sí.
Del año 2003, sí.
Vos escribís todas novelas, son todas novelas las tuyas.
Bueno, no, yo empecé con El pecado de la poesía, como casi todos.
Ah, bueno.
Tengo varios poemas escritos. Algún cuento, que no incursiono mucho en el cuento porque no me gusta el resultado, no me siento cómodo, no me siento cómodo en el cuento. Me gusta más el ritmo de la novela, que uno se mete y es como un viaje a través del océano, que cada día avanza un poquito y se va creando el mundo. El cuento es otra cosa que me gusta leerlo. Hay cuentistas que me gustan mucho, pero yo no me hallo en el ritmo del cuento. Y también he escrito varias obras de teatro, de las cuales hasta ahora hemos estrenado dos. Una en Buenos Aires y una en Barcelona.
Ah, mira,
pero
qué bien.
Sobre todo, mi trabajo diario y lo que más soy yo es en la novela, sí.
Sí, sí, porque bueno, en tu bibliografía figuran, que es de Piso 12. ¿Piso 12 que es una editorial de página, era?
No, es una editorial independiente.
Ah, mira
vos.
De
hecho, fue una editorial independiente que arrancó en medio de la debacle del 2001. Eran tres amigas que tenían un programa en FM Cultura, justamente, las del Piso 12 se llamaba.
Claro.
Y arrancaron una editorial, como una quijotada casi, y bueno, me sumaron, yo saqué dos novelas con Piso 12, que yo sepa ya no existe más la editorial, sí, las amigas, por suerte. Saqué Los suicidas van al cielo en el 2003 y Padre Santiago en el 2006 con ellos.
Bien, después viene Al sur del cielo, es una novela que publicaste en un blog.
Al sur del cielo fue una novela que publiqué en blog semanalmente, que era, fue hacer un experimento. Es la continuación de Los Suicidas Van al Cielo.
Ajá.
Quise hacer la. Eran los primeros. Eran los albores, como se dice, del blog. Y quise hacer eso, quise experimentar de publicar la novela capítulo a capítulo por semana, como se hacía antiguamente, ¿no? En las publicaciones semanales. Y bueno, fue saliendo durante 4 meses, me parece, más o menos.
Ah, bastante.
Sí, pues. Mi forma de escribir son capítulos chicos, en general cortos, de 5 o 6 páginas. Me gustaría decir adaptados al tiempo moderno, pero bueno, me salen así naturalmente. Es una forma, yo creo que es una forma cinematográfica que tengo de escribir, como por escenas. Pero bien. Eso es una interpretación propia, que no tengo la perspectiva necesaria, tal vez.
Bien, después si viene, estás en una antología grupal de poemas que editó el Consulado Argentino de Barcelona.
Sí, me convocaron el Consulado Argentino, el Departamento de Cultura del Consulado, en aquella época, creo que era el 2008, 2009 más o menos. No, ¿qué estoy diciendo? 2010 o 2011. Y bueno, junto con otros poemas, con otros poetas residentes o habiendo residido en Barcelona, pues sacaron un libro muy muy bonito, la verdad. Me seleccionaron, bueno, me aceptaron casi, unos 5 o 6 poemas. Y sí, tengo el orgullo de compartir la edición con grandes poetas.
Bien, vamos a seguir haciendo una revisión de tu bibliografía. Después viene en el 2013 Las Demás Estrellas, que es una novela, y el sello es Polisemia. Esta fue publicada en Barcelona.
En Barcelona, sí, con Polisemia, y es una novela en la que quise acercarme a escribir. Nunca había escrito la muerte, una muerte, y quería incorporar la idea y el hecho de la muerte a una novela. Entonces es una novela que comienza con el protagonista que despierta y ve la habitación donde está completamente desordenada, patas para arriba, y ve que hay un cadáver a su lado y deduce que fue él quien lo mató. Y ahí empieza la trama, ¿no?
Bien. Y después ya publicaste en París en 2014 y hace mucho más Que te olvides de mí, otra novela, y Los pasos de la Plaza Roma, que estuviste invitado en este programa por esa novela, también Los dos de Polisemia, 2014 y después 2019.
Sí, y hace mucho más Que te olvidas de mí, es un endecasílabo, como verán, y es una cita directa de La Zamba para Pepe, que es una zamba de María Elena Walsh, que habla de un amigo, Pepe, que se fue a vivir a París y no vuelve. Entonces habla un poco de eso, de una chica que termina en París después de las mil volteretas que puede dar el destierro, y bueno, es la historia de la chica esta. Y Los pasos de la Plaza Roma,
sí.
Para mí fue muy importante porque tuve el privilegio de presentarlo en la Casa Argentina en París, en la Maison de la Argentine, y me lo presentó Alicia Duhovne Ortiz, que es una reconocidísima escritora que vive en París desde el año 70 y algo. Bueno, es una importantísima escritora, y Alicia me lo presentó y bueno, tuvo la gentileza de hablar muy elogiosamente de la novela. Y la Plaza Roma es la plaza de Buenos Aires, que está al lado del Luna Park.
Claro, la Plaza Roma, famosa.
La Plaza Roma. Entonces hay algunas escenas claves de la novela que transcurren ahí, algunos pasos claves que transcurren ahí, que toman un camino y no otro. Y bueno, así va la novela.
Bueno, tenemos una nueva plazoleta en la ciudad de Buenos Aires.
Ahí.
¿Sabías?
No, esa no. Contame.
La plazoleta en la calle Bransen, y es real esto, en terrenos de la ONAVE, plazoleta Juan Román Riquelme. ¿Qué tal?
Y me parece un homenaje en vida.
Sí, a un tipo honesto. Ayer hablaba Menuti, el hijo del jugador, un jugador que estuvo en Boca, en muchos clubes, después en el ascenso, fanáticos de Boca, y reconocían los vecinos, que son los que decidieron, la honestidad precisamente de Riquelme. Pero bueno,
bueno, quisiera seguir sin mencionar la calle de la hermosa ciudad de Avellaneda, nominada Ricardo Bochini.
Claro, claro, el gran amigo de Román.
Gran amigo, sí señor.
Lo llevó a la cancha. Román es un tipo muy humilde. Eso sí. Me gusta, ¿ves? Como Lionel Messi, otro tipo muy humilde.
Sí, y que ha sido reconocido por sus compatriotas después de mucho esfuerzo. Y después de mucha crítica, al principio, yo recuerdo antinomias que van, qué sé yo, desde aquí se ve con otra perspectiva, ¿no? Pero antinomias como que Carlitos Tevez, nuestro querido director técnico, era el jugador del pueblo y Messi era, no sé, el que vive en Europa, ¿no? Como antinomias absurdas que alguna gente, pues, a la que alguna gente se suma, ¿no? Y Messi fue muy, muy criticado en buena parte de su carrera y, bueno, tuvo la fortuna y el mérito de haber ganado y ahora, pues, el reconocimiento en Argentina es universal.
Messi es imbatible hoy porque tal vez aquellos que nos gusta el fútbol podremos decir que puede ser igual, mejor o inferior a Diego Maradona. Está también el Negro Pelé, que era un genio jugando al fútbol. Más antes que nosotros no lo vimos estaba Di Stéfano, pero Messi tiene una particularidad, ha batido récords de toda la naturaleza y siempre con una humildad. Mira, alguna vez, vos lo conocés muchísimo, Willy, que es mi amigo, que es el que nos conectó. Claro. Sabés que Willy, amigo. Nuestro amigo, amigo en común. Vos sabés que, pero Willy es de River, ni de Boca ni Independiente.
Bueno, ¿qué va a ser?
Qué va, cosa de la vida. Pero Willy le fue a pedir a Messi para una fundación, un trabajo que estaba haciendo. Y Messi lo atendió en la Masía y lo derivó al padre y le cumplieron lo que necesitaba, le dieron lo que necesitaba. O sea que eso lo cuento de primera mano, ¿no? O sea, un tipo muy, muy sencillo. Y creo que son los valores que hay que recuperar, creo que sí. Pero bueno, tenés una trayectoria también impresionante. Sos periodista y locutor del ISER. No hay muchos periodistas del ISER.
No. Fue una etapa. Si querés te cuento por qué.
A ver, contame.
Bueno. Cuando yo terminé la secundaria ya por el año 83 y decidí hacer periodismo, yo quería escribir y tuve la epifanía de que la única forma de que me pagaran por escribir era ser periodista, ¿no? Pero aparte, en el 83, 84, había como una ebullición del periodismo con el inicio de Página 12, El Porteño, un montón de revistas en las que se hacía periodismo, buen periodismo. Entonces, digo, bueno, ¿dónde estudio esto? Y las opciones eran La Plata, a nivel universitario me refiero, o Lomas de Zamora. Empecé en Lomas de Zamora, me cortó la colimba y me di cuenta de que era insostenible viajar a las 7 de la tarde todos los días a Lomas de Zamora. Y en ese momento apareció la carrera de periodismo en el ISER, que cuando yo entré llevaba un año nada más. Y cuando yo me fui, duró 2 años más nada más. O sea que hay 6 o 7, vamos a hacer la cuenta, 7 promociones de periodistas del ISER y ya no hay más. Somos incunables.
Totalmente, pero bueno, también en tu currículum cuenta otros trabajos. Bueno, yo reconozco porque estuve en tu radio, Little Jazz Radio, un gran proyecto ese que tuviste.
Sí, estuvimos, ¿cuántos años? 5 años más o menos haciendo esta radio, que era una radio online, dedicada a la literatura y a la música. Hace más o menos un año se hizo inviable económicamente, un poco por lo que hablábamos antes, porque la cultura es difícil compatibilizarla con el mercado, ¿no?
Sí,
y bueno, tuvimos que cerrar, es un proyecto que está latente, si alguna vez hay alguna posibilidad económica va a volver, porque es un proyecto al que le tengo mucha fe y que me gusta mucho, que es combinar eso, la música con la literatura, y que va muy bien, casa muy bien, ¿eh?
Ajá, sí, sí, totalmente. Sí, sí, un buen proyecto ese. Pero bueno, estás publicando ahora tu último trabajo. No sé si es tu último, porque seguramente tenés más escrito. Ni es cielo, ni es azul. Contame un poco.
Bueno, Ni cielo, ni es azul es una novela que escribí en el año en el 21, creo que recién habían nacido mis hijos. Uh-huh. Y todavía podía escribir. Pero sí, tengo más cosas escritas después. Pero bueno, salió esta porque conocí justamente a través de Alicia Duchovne. Uh-huh. A la gente de la editorial Equidistancias, que es una editorial que tiene sede en Buenos Aires y en Londres, y que publican a escritores en castellano que escriben fuera, que viven fuera del lugar donde nacieron. Me pareció una idea genial, porque el hecho de vivir fuera de donde naciste, sea exilio, sea destierro o sea lo que sea, pero el hecho de vivir en un ambiente cultural que no es el tuyo, te da otra perspectiva. Yo no sé si mejora o peora la literatura, pero te da otra perspectiva. Que una persona que vivió siempre en su país, pues, no tiene, pues, y está bien que no lo tenga. A mí me gustaría en este momento no tenerla, pero bueno. Entonces, con esta idea, contacté con las personas estas de Equidistancias, que bueno, nos hicimos medio amigos. Les envié un par de novelas y les gustó esta, Ni es cielo ni es azul. Entonces va a ser publicada, después de un gran trabajo de Enrique Satara y de Andrés Taxir, de edición, bueno, de pulir todo, de diseño y todo lo que necesita un libro para salir con buen formato. Va a ser publicada va a ser presentada y publicada oficialmente en octubre en Buenos Aires y en Londres.
Ah, bien, ¿venís para acá?
No sé, todavía no sé si en octubre, seguramente el año que viene vas a ser bien. El primero en saberlo. Bueno. Porque a mí me gustaría mucho, tengo como una cosa pendiente de ir a la Feria del Libro de Buenos Aires.
Sí, sí.
Y se puede dar, si Equidistancias tiene un stand, pues podría ser en
abril. Si no, te ponemos en el stand de Sade, no te hagas problema.
Ah, genial, muchas gracias. También sería un honor. Igual es varios días, así que podemos hacer.
Bueno, la feria empieza el 25 de abril este año.
Sí.
Y termina el 13 de mayo. Y siempre ahí en el predio ferial de Palermo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, desde ya que sí. Bueno, casualmente yo estoy. Creo que estoy el primero firmando de mayo, el 10 y el 11 de mayo, ya lo anuncio. En el stand de Sade, que está muy lindo, muy bonito. Y aparte se da una cuestión importante. El presidente de la Fundación El Libro, organizadora de la feria, es Alejandro Bacaro, que es el presidente de Sade.
Uh-huh.
O sea que claro. Somos bastante locales así. Pero está muy bueno eso que presentes en Londres y en Buenos Aires. Te voy a pedir hacer una pequeña pausa.
Por supuesto.
Y en instante seguimos conversando sobre estos temas tan agradables que tenemos y que nos vamos conociendo ya hace tanto tiempo. De virtud a aquel consejo y aquel acercamiento que hizo Guillermo Willy Vendrell, para decirlo bien. ¿Te parece? ¿Hacemos pausa?
Dele nomás.
Pausa y en instantes continuamos con este capítulo. Hoy desde París, el escritor, periodista, locutor, recibido en el ISER. El ISER es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica Fernando Blasco. ¿Usted?
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laceras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que ele chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que chegue no final.
Compartimos El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Estamos compartiendo hoy con Fernando Blasco, escritor argentino que está radicado primero en Barcelona, mi ciudad, mi segunda ciudad, porque antes tenía otra, me gustaba Roma como segunda, pero ahora reconozco que Barcelona es un lugar entrañable, a tal punto, Fernando, que yo jamás cuando voy a Italia viajo a Italia directo, ¿sabías?
Ah, yo mira, viajo, no sabía.
Viajo a Barcelona, no sé por qué. Nunca he tomado un avión y he ido muchas veces a Italia. Nunca tomé un avión a Roma. Siempre voy a Barcelona primero. Es una cosa insólita.
Bueno, no es insólita porque es verdad que Barcelona tiene... Tiene un no sé qué, que es una ciudad hermosa, tiene talla humana, como se dice en francés, es interesante, tiene movimiento, tiene tranquilidad, tiene mar.
Tiene mar. cuando termina la Rambla, ese monumento a Colón, ahí es impresionante que tiene.
Sí, que mi abuelo le hablaba a mi padre, mi abuelo era de Barcelona, y le hablaba a mi padre del dedo de Colón que medía un metro. Como herencia cultural no es mucho, pero bueno, es lo que tenemos.
Un metro.
Un metro mide el dedo, porque el Colón está señalando así con el brazo extendido, y el dedo también extendido señala, en principio, a las Américas. Creo que está no muy bien ubicado, que tendría que verificarlo, pero ese dedo es un metro, como para tener la proporción de lo que es la... El monumento a Colón.
Bueno, Colón fue un tipo que fue muy buen escritor, aparte buen marino, era un muy buen marino. Uno de los pocos
Sí,
era un tipo extraordinario como marino. Y publicó sus viajes, fue un libro que tuvo mucho éxito. Después lo siguió su hijo, el hijo Diego Colón fue escritor también. Y ahí están los libros publicados de Cristóbal Colón.
Sí.
Están los libros publicados, muy interesantes. Pero bueno, Barcelona ya no es tu ciudad, es París. Y contame, ¿cómo es vivir argentino con una argentina, con hijos franceses, vivir en París? Porque si tenemos que hablar del arte, de la cultura, realmente París es un ensueño.
Bueno, yo voy a hacer algo antes de responderte que no se debe hacer en los medios de comunicación, pero es contradecir al interlocutor.
Bien.
Porque Barcelona es mi ciudad.
Bien.
Es mi segunda ciudad, pero es mi ciudad. Porque deseo volver a vivir con todo mi fervor. Y me preguntás por París. En realidad no estoy capacitado para responderte porque, bueno, tengo dos hijos de 3 años que me consumen todo el tiempo posible y yo feliz porque hemos decidido con mi mujer que así sea, que tengan sobre todo nuestro tiempo y nuestra atención. Entonces, la verdad que no voy al cine hace, no sé, 2 años y medio mínimo. O sea que mi relación con la cultura se ha reducido muchísimo.
¿Cuánto llevas en París ahora?
En París llevo 11 años.
Ah, bastante, años. Pero conoces bien a fondo París.
Conozco algunos barrios bien a fondo, otros no tanto, porque París hay mucho por conocer. Y además ahora estoy viviendo en las afueras de París, en un pueblo que se llama Villiers-sur-Marne. Entonces hay que ir a París. Pero viví 4 años en el 18, al pie de Montmartre, y me gustó mucho, la verdad que es... Es muy estimulante París. Así como es muy estimulante, también es muy violento. Y bueno, tiene otras cosas, pero es muy estimulante, es muy, muy bonito París.
Y contame, ¿hay muchos artistas argentinos viviendo en París?
Y mirá, hay una camada muy importante de los años de la dictadura, que exiliados en la dictadura. También hay posteriores. Mencioné a Alicia Duchovny Ortiz, que es una escritora importantísima. Está Seguí, el pintor que, bueno, creo que, bueno, no me acuerdo, ahora voy a decir una cosa, no voy a decirla, pero bueno, hay un montón, hay uno que, mira, descubrimos hace poco acá, a 50 metros de casa, nosotros tenemos un jardincito pequeño, que sale evidentemente a la calle, y hay unas esculturas, y un poco de los años 70, y... Investigamos y son de un pintor, de un escultor argentino que se llama Osvaldo Rodríguez, que murió hace unos 15 años, 20, y que vivió en este pueblo, Villiers-sur-Marne, y que hizo una parte muy importante de su carrera en París y aquí en este pueblito, ¿no? Bueno, es un suburbio, ¿no? Después hay escritores como Edgardo Scott, vive en París, Eduardo Berti, que es amigo, vive en Francia, vive en Bordeaux, no en París, pero bueno, viene muy seguido.
Berti lo conozco de su época de rock.
De Página 12, claro.
No, no, de antes, de cantar de rock. Antes. Sí, claro, de los 80 claro. Lo conozco a Berti. Vive bueno, una amiga mía allí, que hizo un gran libro, Isabel Toro, que escribió Prisioneras Políticas.
Bueno, ojalá la pueda conocer pronto.
Me ha invitado a su casa, pero bueno, esas cosas de la vida que no puedo pasar nunca por París, pero sí. Sí, bueno, a Berti lo conozco, Isabel Toro, hemos hecho dos o tres programas de la mujer, muy interesante de escucharse. ¿Y qué otros viven allí?
A ver, bueno, Carp, que es una pintora y fotógrafo muy importante, que es mi mujer aparte.
Julia Carp.
Julia Carp, que está desarrollando en los últimos años, tiene el mismo problema que yo, que es que el tiempo está consumido por los niños, pero está desarrollando un trazo, es mi opinión, que yo sé que puede estar manchada de preferencia y de amor, pero está desarrollando un trazo, Edgardo, que es una maravilla, de un lienzo en blanco, en 15 segundos, te hace una cosa que tiene expresión, que tiene mirada, es bueno, me está maravillando lo que hace.
Muy bien.
Y aparte está haciendo ahora una serie de... Hizo una serie de Fridas, de Frida Kahlo, varios retratos de Frida.
Las vi.
¿Las viste?
Sí, sí.
A mí me gusta mucho. Y está haciendo ahora mujeres latinoamericanas. También está, bueno, empezando el proyecto para ver si... hacer la exposición en la Embajada Argentina.
Bien, porque vine a hacer una muestra en el 23, estuvo, creo que estuvo en Barcelona y en París, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ella va exponiendo en Barcelona y en París regularmente, por lo menos. Tiene algunas obras en Buenos Aires también, con una, ¿cómo se llama? Una curadora que le encarga obras. Pero en París y en Barcelona expone, digamos, casi todos los años. Y la presentación que te comenté de la novela mía, Los Pasos de la Plaza Roma, fue en el marco de una exposición de Julia que se llamaba Regards, Miradas, Regards. Uh-huh. Bueno, te lo dije en inglés, me parece, pero no importa. Que estaba muy buena también y bueno, nada. Hicimos un trabajo así en equipo, entre otros muchos que hemos hecho, ¿no?
Tu casa es una casa del arte, porque tus hijos van a ser artistas seguro.
Bueno.
Mira,
pero que sea, que sea con algún ingreso.
Bueno, estuve en el programa y ayer estuve con él, con Ara Tocatrián.
Sí, vi fotos.
Sí, tiene un hijo. De ese segundo matrimonio con la mexicana, porque él estaba con Dana, falleció hace algunos años Dana, y hace bastante, porque bueno, este chico ya tiene como 18 y salió músico y excelente, te diría claro. Que es un tipo con un futuro extraordinario, pero a veces hablo con tipos del arte, de la música, de la actuación, que sus hijos tienen otras orientaciones. Mira, el hijo de Rodolfo Bebán, sí. Rodrigo Tilly, el abogado de Canal 9, por ejemplo.
Bueno.
O sea que pasa muchas veces que nunca eligen la profesión del padre y eso no te llame la atención, ¿no?
No, por supuesto. Prefiero que la elección sea en libertad y con los instrumentos que nosotros le podamos dar. Entre esos instrumentos, nosotros queremos darle la música. Pero yo sé que es un trabajo muy muy arduo hacer sentar a un chico de 6, 7, 8 años
es difícil a
ejercitarse y a estudiar. Pero bueno, estamos dispuestos al esfuerzo. Porque me parece que tocar un instrumento debe ser, digo, porque yo no toco ninguno y es una falta que siento en mi vida, debe ser... Sí. Una posibilidad de hacer un viaje interior a través de la música maravilloso, ¿no?
¿Vos sabés lo que decía Antonio Carrizo?
¿Qué decía?
Los locutores somos todos cantantes fracasados.
Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser,
sí,
puede ser.
Sí, sí, tenías razón. Yo quise ser músico.
Fíjate que en mi caso yo perfecciono, que no solo soy cantante fracasado, sino que soy locutor fracasado. Bueno, desempleado, no fracasado, desempleado.
No, fracasado no, digo, pero... viste que no,
sí, frustrado, sí, te entiendo.
Yo intenté ser músico, me compré una super batería, qué sé yo, pero no tenía oído para ser músico. A pesar de que había estudiado piano, teoría de solfeo, yo no tenía oído. Me di cuenta pronto, entonces, ¿qué hice? Un grupo del barrio, le dije si quería que los presente, y ahí me metí. Fuimos un día a Radio Argentina y ahí debuté la primera vez que hablé por radio. Y resulta que los músicos eran tan cortos, que nadie hablaba. Y bueno, me hicieron una nota a mí, yo hablé un montón, y cuando llegué al pueblo, al barrio, todo el mundo me felicitaba, qué bien que hablaste, qué bien que hablaste, y yo dije, bueno, voy a trabajar en la radio. Y así empecé en la radio yo, por una casualidad.
Claro, son esas casualidades que iluminan, ¿no? Bueno, yo en mi juventud quería ser Serrat, una versión de Serrat. Y no lo conseguí. Pero sí que me di el lujo de escribir algunas canciones. Las letras, que la música es Julia, que aparte tiene una voz que es una. canta muy, muy, muy linda. Y bueno, tenemos algunas canciones escritas en común. Letra mía, música de ella. O letra y música nuestra. Letra de los dos y música de ella. Y hemos hecho una veintena de canciones, o sea que hay algo ahí, hay un trabajo.
Tengo y he pasado, porque nosotros hablamos mucho con Julia durante la pandemia y con otras escritoras radicadas en otros países. Y tengo un amigo ahí en Canarias, JJ Rodrick, que es escritor y que ha estado muchas veces en el programa. O sea que, bueno, normalmente hacemos programas con gente que está en el interior, porque... Bueno, es una de las ideas, calcular que estamos en, dije 429 o 430 el capítulo este. Son 9 años de programas de escritores. Pero bueno, uno va tomando familiaridad con los escritores. Hay escritores que se repiten, como el caso tuyo, porque bueno, en realidad es siempre necesario seguir apoyando de lo mínimo que significa un programa de radio hoy de libros, ¿no? Porque fíjate que los programas importantes que había de televisión, el de Cristina Mucci. Yo recuerdo que fui ganador del premio Fundación El Libro no me acuerdo si 90, gané dos, 90 y 91. Y en ese momento le dieron un premio a Cristina Mucci por su trabajo con los libros. Y fíjate que ahora Canal 7, el gobierno acaba de levantar su programa después de 35 años, ¿no? Un programa emblemático de la literatura.
Ya no lo sabía. No lo sabía y es una noticia muy, 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 muy dolorosa.
Totalmente, porque eso es realmente una manifestación totalmente anticultural, porque bueno, lo han paseado por los peores horarios, como el Refugio de la Cultura, el programa de Quiroga también. Lo ponían a las horas que no te puedas imaginar vos.
Sí, lo sé.
Una cuestión. Pero bueno, Fernando Blasco, hablamos de la presentación en octubre, este es un adelanto que estamos haciendo hoy, de tu último trabajo, que bueno, realmente me gusta este nombre, Ni es cielo ni es azul, pero ¿qué hay después de...? Porque obviamente como tenés escrito y como tenés ganas y estás muy involucrado con tu pasión que es escribir, que es hacer radio, sos un tipo, yo diría que sos un protagonista de la cultura.
Así, ¿qué es lo que viene? Me lo puedes poner en un diploma y lo cuelgo acá en el en la pared.
Pero cómo no,
podría ser el programa, ¿no? El diploma de protagonista de la cultura de octubre, ¿no? Tal.
Claro.
Lo tiro como idea. Bueno, te agradezco la exageración.
Bueno, agradecido. Contame un poco, ¿qué se viene de Fernando Blasco?
Bueno, a nivel escritura, estoy escribiendo una novela cuyo título tal vez sea El vuelo del búho. Tengo la idea desarrollada y estoy cada día trabajando. Tengo 60 páginas más o menos escritas ya y cada día trabajo. Y después el trabajo más arduo del escritor, que es encontrar el editorial.
Eso es difícil.
Eso es muy difícil. Así que voy contactando. Y algunas. Tuve la mala. Bueno, no es mala fortuna mía, sino del país, que una editorial independiente, pero con cierto renombre, me pidió una. Bueno, yo la envié y me dijo que sí, para una novela. Pero justo cuando fue esto de la anulación de la ley del libro, y bueno, redujeron solo a los contratos que ya tenían firmados, y bueno, por ahora no va a salir. Esperemos que en algún momento se revierta esto y retomemos la relación. Y bueno, es eso, es contactar. El hándicap que yo tengo, el problema más grande, es que vivo en un ambiente francófono, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquier contacto es a través de. Es solo a través de los medios electrónicos. No puedo. Me siento como que no tengo la fuerza de la presencia. Simplemente eso. Me parece más fácil encontrar editoriales estando en Buenos Aires que estando acá.
Bueno, yo creo que es relativo, ¿eh? Mirá que es relativo eso, ¿eh? No te vas ¿sí? a creer que en Buenos Aires es tan fácil tampoco, ¿eh?
No, fácil.
Han desaparecido muchas editoriales y hay mucha librería de usado. Ayer estaba mirando eso en la calle Corrientes, uh-huh. en la calle Lavalle. Mucha venta de libro usado por el costo que tiene el libro en Argentina, por ejemplo. No pasa en Europa, que no son baratos, pero hay más posibilidades, hay más poder adquisitivo en Europa para el trabajador, para el lector, que en Argentina.
Bueno, Edgardo, ahora estamos tratando estos de la impresión de libros en Buenos Aires y acá en Europa, y son la impresión es más barata.
¿En Europa?
Es más barata acá que allá, sí.
Mira, yo tengo mi sello editorial. Sí. Y vos sabés que no está muy cara la impresión en Argentina, es increíble. Uh-huh. Te digo porque tengo dos libros en prensa en este momento. Sí. Y te diría que muy poca diferencia con los que imprimí antes de viajar en octubre, cuando viajé a Europa. Sí. Depende de dónde busque. Lo que pasa es que se ha cambiado mucho el sistema de impresión de libros ahora. Claro. Ahora ya no se usa, bueno, Linotipo hace muchos años, Offset también hace muchos años. Es todo digital. Vos sabés que hay editoriales que van encargando lo que venden. 10 ejemplares, 12 ejemplares, 14 ejemplares, 7 ejemplares. Bueno.
Eso es lo que hace, o algo parecido hace Equidistancias, que tiene presencia física, creo que en Buenos Aires son 6 o 7 librerías, la principal es Libro del Pasaje, en Londres tienen 1 o 2, porque bueno, en el castellano, creo, bueno, no sé si es en español, no la conozco la librería, y después está, aparte de en Amazon y On Demand, en varias redes, ellos van reponiendo lo que venden. No hacen una impresión de 7.000 libros y lo distribuyen.
No imprime nadie.
Por eso.
Yo frecuento un círculo de tipos muy conocidos y te diría que llamativo lo poco que se imprime. Pero bueno, Fernando, la verdad es un placer gigante charlar contigo.
Igualmente.
Hablar de tu trabajo, repasar tu carrera, hablar de Argentina, hablar de Francia, de Barcelona, lugares que uno ama, que le encanta estar, porque bueno, cuando estoy en Roma me gusta estar en Roma, pero bueno, qué sé yo, cuando voy a Florencia, que para mí también, Florencia es el resumen del arte, estar en Florencia.
Sí, ¿no? Sí, a mí, claro.
Pues sabes que yo siempre cuento que cuando voy a la academia me quedo 1 hora, 2 horas sentado mirando el David, nada más.
Claro, y vale la pena.
Sí, yo creo que. Mira, siempre cuento que la primera vez que entré a San Pietro, cuando salí le pregunté a mi hijo cuál era la piedad, porque fue tan rápido, para mí tan emocionante, sí. que no la registré. Tuve que volver a ir para verla, fíjate vos. Pero bueno.
En Roma me pasó que entré a una iglesia, así caminando medio al azar, a lo que me apareciera por la ciudad, al final de una escalinata muy larga, y entro, y estaba solo, y estaba el Moisés. Uh-huh. y estuve solo con el Moisés, lo cual para mí es un hito en mi vida, que puede no parecer interesante, pero para mí fue muy especial, porque te pones una monedita ahí para que iluminar, por supuesto, vamos a redituarlo, ¿no? Y es impresionante estar delante del Moisés.
Todas esas obras impresionan mucho, y yo celebro que tuve la suerte de conocerlas, de reiterar las visitas. Te digo, todos los lugares son maravillosos. Y tengo una temática. Hoy hablaba casualmente con un amigo, ayer, con Emilio del Guercio, mira vos. Con Emilio, que sí, nos gusta volver a los mismos lugares. Yo vuelvo, hay lugares que he vuelto entre 10 y 12 veces porque me gustan. Pero bueno, se nos va el programa. Te mando un abrazo a vos, a Julia, a los sobrinos que están allí, que ya los voy a conocer. Espero que vaya yo primero antes que vengan ustedes. Así que...
Bueno, vos ya tenés varias tentaciones en París, así que...
No, el tema acercar. Es que estuve, pero este año estuve haciendo nacionalidad italiana. Y entonces vos sabés que... Claro, ya tengo dos hijos en Italia, así que, viste, claro.
Y, bueno, eso es invertir ya, para el futuro, está bien.
Tengo vehículo también ya, casa alquilada, así que en cualquier momento...
Ah, bueno,
me
bueno,
sumo a la troupe. Me sumo a la troupe de argentinos que se van. Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando.
Un abrazo. Gracias a vos.
En la noche de Buenos Aires, desde la madrugada de París, Fernando Blasco en El País y los Escritores. Usted. País y los Escritores, un nuevo capítulo, una nueva entrega, hoy desde París. Bueno, seguimos recorriendo el mundo, ¿no? Hemos grabado 10 o 12 capítulos desde Italia este año, en el 22 también. También estuvimos en las Islas Canarias, en París ya estuvimos con Isabel Toro, en Estados Unidos. Bueno, tantos programas que hemos hecho también de escritores argentinos y no argentinos en el mundo. Así que es un placer estar con ustedes. Hoy en la operación técnica, Agustín Romero, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Este programa es El País y los Escritores y es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.